Donata Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, mil escobas de pichana van barriendo las espinas, solo sueltan a su paso las encendidas jarillas. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, deja de soñar sus sueños si es que la miran los chivos, erguidos sobre sus patas ya sueltan el caramillo. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Donata Suárez camina, brinca por dejar sus cauces y la ve pasar el río. Como no puede seguirla, corre a llorar su destino. Donata Suárez. Donata Suárez camina, el chichán tiñe sus flores, remedando sus mejillas, es una diosa pagana, hasta cuando va de misa. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando los álamos del camino, de alba los trepa los cerros el relincho de un padrillo. Donata Suárez camina. Yo le espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Thank you.
Manu Snija, invitado del día de hoy aquí en La Folclórica, acaba de interpretar Donata Suárez de Juan Falú y Carlos Herrera.
Un aplauso para Manu Snija, señores.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Nuestro invitado de hoy salió de un pueblo llamado Valderrama, ahí muy cerquita de Simoca, Tucumán.
Sí, así es.
Y venís haciendo una música fantástica, Manu, acá te pasamos mucho. Y bueno, al menos dos discos, un disco en trío y el otro chango solo, del cual te metes con temas propios, ajenos, haces cosas de Cuchi, así como recién escuchamos cosas de Juan Falú, Greta Parra, bueno, una maravilla. Te felicito nuevamente.
Bueno, muchas gracias, muy agradecido también de que siempre me recibas aquí para contar un poco lo que vengo haciendo, así que bueno, muchas gracias.
Es que siempre haces muchas cosas, no grabas tanto, pero haces muchas cosas.
Sí, bueno, yo comencé a hacer esta cuestión de como mi carrera solista hace muy poco también, desde el año 2014, fines 2013, 2014, porque yo antes era solamente un sesionista barra productor de folclore. Entonces,
¿laburaste para el Chaqueño para Vecinos?
Para el Chaqueño, para Jorge Rojas, y de ahí varios grupos como por ahí no tan conocidos, pero muchos por ahí de folclore popular del norte sobre todo. Pero con los más conocidos, sí, Jorge y el Chaqueño. Y
¿tienes buen recuerdo de esas experiencias?
Sí, sí, sí. Como productor solamente he trabajado con el Chaqueño del disco que él hizo homenaje a Atahualpa Yupanqui. Y de Jorge, bueno, estuve de gira 2 años en su banda y después he seguido. Incluso a veces sigo haciendo algunos arreglos para él. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero tuve como que también un poco alejarme. En realidad, de a poco me fui alejando de ese trabajo, porque por suerte la cuestión esta de como artista, de solista, fue avanzando bastante, entonces ocupo mucho tiempo en esto.
Bueno, vamos a comenzar algo con Manu Snija, nuestro invitado de hoy. Vamos a recordar las vías de comunicación, porque la verdad es que queremos escucharlos.
Bueno, y dejan su mensaje de voz en el 4999-0987 o escriben al WhatsApp, que es el 1131-095896.
Va a estar tocando Manu en el Espacio Tucumán, donde hace ya un año largo te vi en una noche que recuerdo mágica. Ahí estaba toda desplegada, toda tu set de multiinstrumental, y vos solo ahí haciéndote cargo de todo. Va a estar tocando, decía, en el Espacio Tucumán, ahí en Suipacha 140, el 19 de julio, que es todo un ciclo, parte de un ciclo, que es, la verdad que está muy bueno el Espacio Tucumán. Y también vas a estar tocando tu provincia como parte de un ciclo de ADI.
Sí, justamente gracias a eso, a este ciclo de ADI, es que voy a Tucumán y aprovecho para hacer un par de shows más allá con el trío. Así que voy a tocar el 5 de julio en Tafí Viejo, en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo, el 6 en el Museo de la Universidad, por el Julio Cultural, y el 7 lo de ADI, que es en Famaillá, pueblo ahí cerca de mi casa también.
Y después te venís para acá, para el Espacio.
Y después me vengo para acá, para el Espacio Tucumán.
Bueno, aquel que no te conoce, ¿cómo te definirías? ¿Tenés una raíz totalmente folclórica?
Sí.
A su vez, has tenido como grandes grandes revelaciones, ¿no? Entre ellas lo que es el jazz, el jazz de Pat Messini, a quien conociste en Nueva York. Tenés
así
un espíritu
es
muy inquieto y cuesta ubicarte para aquellos que están muy acostumbrados a los géneros o a las divisiones.
Sí, incluso a mí también me cuesta decir algo. Lo que sí tengo muy claro, y porque yo es que siempre digo que yo nací en el folclore, yo aprendí a hacer música tocando folclore, vengo de ahí. Todo el resto de las cosas que por ahí aprendí, estudié, escuché, llegaron después de eso. La primera canción que yo aprendí a tocar fue La Luna Tucumana, que incluso hoy la toco, la pude como redescubrir hace un tiempo, pero fue la primera canción que yo aprendí. Después no existía otra música para mí más que el folclore, por lo menos hasta los 10, 11 años.
Claro.
Es que incluso cuando yo empecé a descubrir otras músicas, fue a través del folclore también. Fue a través del Chango Farías Gómez, de Liliana Herrero, incluso Fito Páez, las cosas folclóricas que tiene, las pocas cosas folclóricas que tiene en sus discos, o que tiene por ahí un ritmo folclórico.
Y también fue muy importante, tengo entendido, para vos, Lucho Hoyos.
Sí, sí, sí. Pero
es un artista que está un poco,
súper importante.
Un poco, no sé,
escondido.
Lo ves poco, un poco escondido.
Eso sí, muchas veces lo he hablado con él, es como una especie de decisión propia también. Él nunca se quiso ir de Tucumán por ahí en el momento en el que era absolutamente necesario irse, venirse para acá. En esa época que se decía que Dios atiende acá y toda esa cuestión centralizada con Buenos Aires, que hoy, gracias a Internet y a las redes, por ahí no es tan necesario. Pero él no quiso hacer eso y muy conscientemente es su decisión y es muy feliz en Tucumán.
¿Vos cómo te definís? ¿Sos más bien nómade o te gusta más quedarte en un lugar? Pues yo me da la impresión que siempre estás volviendo, un poco como la frase de Troilo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como que tu punto de referencia queda en Simoca.
Sí, sí. Siempre estoy volviendo y es como una necesidad que tengo, más allá de que está mi familia allá, están mis padres, como una necesidad
en
Simoca, sí. Pero una necesidad de volver por ahí a estar en la casa e incluso de tocar allá, como una cuestión energética con Tucumán que tengo muy grande con eso, con tocar allá, es muy diferente a cualquier otro show que haga. Desde siempre, ¿no? Y incluso si es que voy, hace poquito estuve tocando, estuve por allá y me llevaron una fiesta ahí muy importante que se hace, solidaria, y Lucho aprovechó y armó una tocada así como de la nada para el otro día, y estuvimos tocando juntos, y también como hay como que pasa cierta magia que por ahí en otros lugares del mundo no pasa. Y aparte tengo mi estudio allá, que lo tengo un poco abandonado, pero también es que siempre me tira para volver y hacer cosas mías allá, porque acá no tengo el espacio físico tampoco.
Acá en Buenos Aires.
Claro, sí, sí. Que estoy viviendo aquí hace casi 4 años.
Qué bueno que fue tu irrupción. Digamos, hay algo que se le pide mucho, yo le pido mucho a los músicos, que es libertad.
Sí.
Y a veces esta cuestión de los géneros o esta cuestión de la raíz,
sí,
a veces son experiencias felices, pero a veces es como una prisión, funciona, ¿no? Como una vara casi sí, ética o moral. Algunos juzgan esto de ético o moral si uno...
Claro, sí, sí, totalmente. No, es como, ¿te acordás el año pasado, el comienzo de mi show,
sí,
las palabras del Chango Farías Gómez, sí, diciendo que el folclore está mal denominado folclore porque es como algo, una denominación científica dice que él que no deja que la ley de la evolución entre en esta música? Bueno, es muy exacto eso. Incluso yo lo he vivido, últimamente no tanto, pero sobre todo cuando saco versiones de canciones de Atahualpa Yupanqui, es como muchas personas por ahí en las redes sociales enojándose con esas versiones. O no sé si muchas, pero es como que se notan, se hacen notar,
se
sí,
notar, claro.
Y es como diciendo eso, una falta de respeto o que estoy destrozando la música folclórica.
Entonces, no es sano meterse en las redes sociales.
No,
saben,
bueno,
por ejemplo, los futbolistas de la selección nacional.
Sí, sí.
Saben,
meterse por ahí en... engancharse en esa, yo no me enganché nunca en esa.
¿Y pero cómo salís inmune de gente que de pronto te, no sé, te insulta, te mancilla? ¿Cómo puede haber gente que piensa así? Habla
sí,
más de que...
Por ejemplo, me pasó una cosa hace un par de años cuando yo recién estaba empezando a hacer todo esto de todos los instrumentos juntos con los loops. Incluso el primer show que hice así, que fue una sola canción, fue en TEDx, Río de la Plata, que había 10.000 personas, y estuvo, en ese momento estuvo buenísimo, o sea, la gente aplaudió muchísimo, o sea, fue muy emocionante, aparte toqué una canción de Lucho que se llama Juntarnos, justo medio en un momento así raro, entonces estuvo muy bueno en ese momento, después salió el video, y que el video está bien, digamos, no está como a mí me gustaría musicalmente y de audio, que esté como perfecto así, está bien. Se nota la emoción que hay y se nota que yo todavía también no la tengo tan clara porque es la primera vez que lo hago y que armo el set en un escenario. Y abajo hay un comentario que fue como el primer comentario que hizo alguien en inglés, porque es como este Dex, y dice, qué bueno, toca muchos instrumentos, todo de manera mediocre.
¿Se te quedó?
Y a mí, no, a mí me pegó súper fuerte porque yo estaba muy emocionado de cómo había salido ese día. De que en un momento de la canción la gente empiece como a aplaudir.
Anónimo te puede bajar de un
sí,
brazo.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, es como que hay que tener cuidado de engancharse, sí.
Bueno, estamos con Manu Sija aquí en La Folclórica, estamos conversando con él, y entre todos los instrumentos que toca, trajo la viola. Por eso he traído tranquilamente...
Sí, casi vengo con el violín que lo tenía Manu.
Con el violín, bueno, vos fuiste muy seguidor de Jean-Luc Ponty.
Sí, sí, muy fan.
Uno de los grandes ejecutantes de violín eléctrico.
Totalmente, cambió mi forma de tocar el violín desde el momento que yo lo escuché.
Qué bárbaro.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que cuando yo era chico bailábamos un tema de Jean-Luc Ponty, no me puedo recordar cómo era.
Tal vez era New Country, que fue la canción más famosa de él.
Exactamente.
Que lo ponían en la tele también en sí, algún.
Argentina,
sí, sí, sí.
Fines de los 70.
Es un hitazo.
Sí, hitazo. Sí,
creo que 76, 77.
Por ahí. Sí. Bueno, Manu Sija, ¿tenés ganas de cantar algo?
Dale. Voy a cantar una versión de una samba. Salteña, que la voy a grabar en un disco nuevo que voy a hacer pronto.
¿Es una samba de quién?
De Yuyo Montes.
Buenísimo.
Por el Valle Calchaquí, toma un vino y alegrate, entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate, entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate. La luna sale a buscar el duende del remolino, y el sol en el medanal enciende la luz del vino. Enciende la luz del vino. ¿Acaso por ser mujer me embruja la serenata y vuelvo por un querer que me ata y que me desata? Guitarra, estrella, ilusión de un querer, se encanta mi corazón. Yeah. Morena al oscurecer y rubia sobre la arena, mientras haya una mujer en Cafayate no hay pena, mientras haya una mujer en Cafayate no hay pena. A veces salgo a bailar con el resto que me queda y me vuelve a cobijar el poncho de la Alameda. El poncho de la Alameda. ¿Acaso por ser mujer me embruja la serenata y vuelvo por un querer que me ata y que me desata? Guitarra, estrella, ilusión de un querer, se encanta mi corazón.
Muy bien, señor.
Muchas gracias.
Manu Sija, en vivo. Qué bueno. ¿Este va a ser parte de tu próximo disco?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
La Serenateña.
Qué lindo.
Es bastante vieja, que la cantaba el Chaqueño.
Bien.
En sus comienzos.
¿Te quedó de aquellos tiempos?
Sí, sí.
¿De productor del Chaqueño?
Sí, sí. No, me quedó de chico. La cantaba de chico. Sí.
¿Cómo fue ese paso por la producción? Que imagino que ha sido muy redituable, pero que tal vez te no permitía que vos encontraras tu propia voz, ¿no?
Sí.
La diferencia entre trabajar de músico, trabajar de artista, y lo más difícil que puede tener un artista, un escritor o lo que fuera, que es decir, bueno, esto es lo mío.
Claro, sí, sí. Totalmente fue así. Incluso tuve muchas frustraciones de querer hacer cosas en las producciones y no tener la libertad de poder hacerlo, ¿no? Como cosas que se me ocurrían súper locas y que, bueno, no se podía por el contexto o por,
claro,
dependiendo del artista.
¿Lo entendiste vos eso?
Lo terminé entendiendo porque aparte tenía como una cosa de pensar que yo podía cambiar la música del artista al que le estaba produciendo y hacerla, a mi manera de ver, mejor. Y por ahí un poco de ¿cómo se dice? De falta de...
No sale. ¿De modestia?
No, de experiencia.
Ah.
Por ahí yo quería hacerlo como una cosa así como de... me imagino que... Me lo imagino a Jorge cantando sobre esta base increíble que puede quedar. Y después darme cuenta que en realidad su música no iba por ahí.
Claro.
Y al principio me costó porque
un pecado juventud tuyo.
Exactamente, eso.
Diría sí. Carnota.
Y igual yo intenté y le presentaba los arreglos y él me los tachaba. Hasta que me di cuenta, incluso yo al principio yo comencé a tocar con él.
Lo que pasa es que qué hermoso lo que estás contando, qué interesante para mí. Porque a su vez te llamaron a vos, no llamaron a otro.
Sí, yo creo que él veía el potencial. Yo le presenté varios arreglos que él no agarró, hasta que yo me di cuenta que tenía que hacer otra cosa. Y cuando hice la otra cosa, lo agarró de una y terminé haciendo como en ese disco 5 canciones, produciendo y haciendo el arreglo así. Entonces después como que fuimos más bien negociando las cosas con él, que es con el
con
el artista como por ahí más conocido, con el que claro, he trabajado más tiempo.
Y Manu, Sija, tenés algo de cruzado, ¿no? Cruzado en el sentido de las cruzadas,
sí,
de poner el pecho a las balas y de avanzar, ¿no?
Sí.
Tu propuesta musical es bastante audaz. En una época declaraste en un diario masivo como Clarín que bueno, dijiste que eras gay, digamos, defendiste tu libertad sexual en un medio masivo, y dijiste cómo te costó eso en un principio en el folclore, y desde aquella declaración ahora me parece que cambió bastante todo.
Sí, por suerte sí.
Digamos, en ese sentido digo que eso es
claro, cruzado. Sí, totalmente. Por ahí, bueno, lo de la nota de mi sexualidad fue primero en el suplemento Soy, de Página 12,
ajá.
Y después de esa nota es que me llamaron de Clarín. Que por ahí a mí esa nota de Clarín, un poco el título no me gusta tanto.
Es un clásico de Clarín.
Sí. Es bastante raro, pero igual, por suerte...
¿Cómo era el título? ¿Te lo acuerdas?
Decía que en el folclore se discrimina a los gays, era el título.
Y no lo habías dicho así.
No lo había dicho de esa forma, claro, sino que lo había dicho que yo lo viví así, en ese ambiente, o sea... Quedó como que yo digo que solo en ese ambiente pasa eso.
Claro, claro.
En realidad yo conté como que mi experiencia ahí, yo viví, o sea, yo desde los 14 años que soy músico sesionista y siempre fue en el folclore. Y fue ahí donde a mí me pasó.
Claro.
Pero sí, también hablarlo fue una necesidad que yo tenía muy grande. Por un lado, de sentir de que no hay un artista que toque folclore o que haya pasado por el folclore que lo diga tan públicamente, y yo, si hubiese habido, tal vez a mí me hubiese ayudado, claro, en el momento de mi adolescencia.
Te tocó a vos, digamos, romper esa estructura.
Yo un poco me tuve que salir del folclore como para poder aceptarlo, y salir y hablar.
Como que hay una relación entre el tipo de música que haces y también cómo vos te plantaste.
No sé si en el tipo de música, pero por ahí en la cultura, en lo que se maneja, sobre todo hay una cuestión de la broma fácil, como en el fútbol, que es directamente esa, como puto,
sí.
Cosas así, que cuando yo era chico me pegaba muy fuerte, entonces fue haciendo como que yo me retrotraiga y vaya como tratando de ser una persona que no era.
Claro, claro.
Cuando pude hacer el clic y salirme de eso y de esa situación fue que yo dije, no aguanto un minuto más sin que las personas sepan realmente quién soy, entonces pues salí a decirlo por todos lados.
Buenísimo, y aparte es notorio cómo todo se potencia. Yo creo que en 2-3 años, sí, todo el tema de Ni Una Menos, de todo el feminismo, sí, que avanzó, sí, claramente, incluso con sus derrapes, pero avanzó hasta llegar a una media sanción de la ley del aborto.
Sí.
Bueno, ya hay un montón de cosas que se dicen claramente, se dicen de un modo mucho más valiente que hace 10 años.
Sí, bueno, con la ley del matrimonio eran cosas aberrantes las que se decían, que ninguna pasó, obviamente.
Bueno, claro.
Entonces sí, son procesos, qué sé yo. Por ahí, al principio yo pensaba como que perdí mucho tiempo como en esa situación, porque en el momento que a mí me pasó eso de hacer el clic y salir de esa situación medio oscura en la que estaba, yo comencé a hacer un montón de cosas que no me había animado nunca antes, y una de esas es la que estoy haciendo ahora, que es música.
¿Y te da bronca, Manu, que te llamen, por ejemplo, que cuando te llamaron de Clarín para hacerte una nota para hablar de eso, te da bronca y no digan...
No.
Bueno, además de todo, hago música y soy bueno.
En realidad, esa nota en particular, a mí me parece que por ahí era más importante hablar de música, porque yo ya había dicho todo lo que tenía que decir en la otra, sí. Y él, el periodista, un poco que... me hizo muchas preguntas, pero la nota solo fue casi toda por ese lado. Sí. Si hubiese sido más equilibrada la cuestión...
Conozco los Yates, Manu, soy periodista gráfico. Trabajé millones de años en Clarín, además, y es así, ¿viste? Por eso tiene la radio en vivo, tiene una pureza que no tiene otros medios. No hay recorte posible.
Sí, yo no puedo... Igual, yo elegí decirlo y a mí no me molesta hablar del tema en absoluto, y ojalá que... haberlo hablado ayude a alguien como que haya estado en mi situación.
Seguro que ya ayudó, lo sabés.
Ojalá no. En ese momento que salió la nota, o sea, yo en un principio no me gustó mucho, pero después, al ser Clarín, fue una nota bastante más vista que la de Soy por ahí. Entonces, sí me llegaban mensajes a Facebook de gente como agradeciendo, gente del tango también, como diciéndome, aquí en el tango pasa lo mismo, yo... sigo sin poder decirlo. O sea, eso por ahí un poco lo que yo buscaba.
Buenísimo, Manu. La verdad que yo noto una valentía análoga entre tu música y esta forma que tenés de declarar.
Bueno, muchas gracias.
¿Pero entendés lo que te digo?
Sí, 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 totalmente.
Y me parece que está interrelacionado.
Sí, sí. Bueno, como te digo, antes yo... como mi sexualidad, toda esta música que hoy la canto y la puedo cantar en cualquier parte, la tenía escondida también.
Claro.
Yo los arreglos los hago hace mucho, las versiones las hago hace mucho, pero nunca se las mostraba a nadie.
¿Qué van a decir si les muestro esta idea de meter un sintetizador y un solo de 3 minutos?
Sí, totalmente. Y incluso yo antes no me animaba a cantar.
¿Eras instrumentista?
Solo tocaba... sí, al principio no mostraba que tocaba mucho.
¿Haces terapia?
No.
¿Hiciste?
No, pero debería, ¿no?
No, al contrario. Esto de la propia voz, lo que decíamos, empezaste a cantar.
Incluso del principio, que es el disco este Trío en Vivo, a hoy, yo noto en el canto muchísima más diferencia que en cómo toco los instrumentos, en cuanto a que al principio se notaba un poco el miedo, ahora ya no tanto.
Grande, Manu Sica está aquí en La Folclórica. Vamos a una tandita y después seguimos conversando un rato más con Manu y escuchando también su música acá en vivo, ya que vino con la viola. Y recordamos que va a estar actuando en el Espacio Tucumán el 19 de julio y antes en su provincia, bueno, en una serie de fechas que ahora vamos a recordar. Vamos a una tanda y continuamos aquí en La Folclórica. Continuamos con Sandra Viera en la operación técnica, con Norberto Pacera, con Gastón Rabinovich, con Paola Escobar, con Rafa Hernández aquí en la locución. Y bueno, muy feliz de estar conversando con Manu Sija. Hay un montón de mensajes, ahora después vamos a ver si decimos alguno. y bueno, estábamos conversando de todo con Manu, y bueno, recién tocaste una samba que vas a incluir en tu próximo disco. ¿En qué situación estás? ¿Estás empezando a grabar?
No, estoy en la situación de, por ahí, preproducción.
Preproducción.
Porque en realidad es un disco que lo vengo pensando hace mucho tiempo, pero diferentes situaciones, sobre todo la económica, de que la vengo juntando la plata un poco, no se dio antes, pero hace mucho tiempo que lo vengo pensando, que es grabarlo, grabar el disco en Nueva York. Entonces,
¿y por qué grabar en Nueva York?
Bueno, tengo como una conexión con esa ciudad, de hechos importantes que yo siento que me han pasado ahí. Uno es que la primera vez que yo me animé a tocar, esto que te decía antes, que me animé a tocar mis arreglos y hacer un show en vivo, fue ahí, por insistencia de un gran amigo que vive allá, que se llama Franco Pina, que es un baterista. Entonces, la primera vez que yo toqué, que fue en trío con él y con Andrés Rodnitrovsky, un bajista de acá que vive allá, fue ahí en Nueva York. Entonces, siento como que el comienzo de todo fue ahí. Y después, me pasó lo de Pat, que lo conocí ahí.
Pat Messini.
Sí, al año siguiente. Que era como un sueño que yo nunca había imaginado que me podía pasar hasta ese momento. Y el tercer motivo, que no es el menos importante, es que los músicos con los que quiero grabar viven allá, entonces es más fácil ir hasta allá. Incluso el ingeniero con el que ya vengo mezclando el último disco, Chango Solo, también vive allá.
¿Y cómo convive en tu cabeza, por ejemplo, esto que contabas que quizás ocurre en tu pueblo, en Simoca, con Lucho Hoyos, que es algo más de guitarreada, y de pronto eso mismo trasladarlo a Nueva York con otros músicos, con otra lengua, con tan natural es?
Cuando empezamos a hacer música, sí. La cuestión del lenguaje, por ahí no es tan directa la conexión, pero cuando empiezo a hacer música es como... Me pasó, ahora estuve en África hace poquito.
¿En África?
Sí, de gira.
Cuando uno dice África, tiene que aclarar si es la África oriental, si la occidental, al norte,
bueno,
sur.
Bueno, estuve en Egipto, en Sudáfrica, que en Sudáfrica hice tres shows, en Mozambique y en Suazilandia, que es un país así chiquitito.
Bueno, entramos a otra ventana y ahora sí, vamos a hablar de África.
Sudáfrica es enorme, ya solamente...
Claro. Manu, o sea, hija en Mozambique. Es decir, explícame, cuando te decía Nueva York como algo exótico y me salís con Mozambique, Sudáfrica,
sí,
Egipto,
una locura,
y...
una locura. Y Suazilandia.
¿Y qué, cómo
país,
llegas
así
a tocar?
Como que te diga del tamaño de Córdoba, más o menos, un poquito más chico, con monarquía absoluta. Una locura.
¿Cómo llegaste ahí?
Bueno, lo más loco es que ese país fue por el principal motivo por el que llegué a África, porque ahí hacen un festival muy grande, tipo Woodstock, de world music, que se llama Bushfire. Esta gente del festival buscaba artistas de Argentina por medio de la embajada argentina. El embajador argentino en Sudáfrica es un melómano, un capo total.
¿Cómo se llama?
Se llama Javier Álvarez.
Bueno, un abrazo, porque ahora un embajador melómano...
Javier Figueroa, perdón.
Javier Figueroa merece todo mi respeto, un melómano.
Cuando me escribió él, me dijo que no, los discos de Pat, que eran los favoritos, que era súper fan de Jean-Luc Ponty, de la Mahavishnu.
Un embajador sensible.
Sí, sí, no lo podía creer. Un cabo total. Entonces, él empezó a ofrecerle artistas a esta gente, entre esos yo... Y la gente del festival me eligió a mí.
Qué bueno.
Entonces, a partir de eso fue que se planeó el resto de la gira, también a través de las embajadas de esos lugares, y fue una locura.
¿Matizamos con un temita en vivo, te parece?
Dale.
¿Para qué? Esto lo voy a grabar, lo voy a filmar, mira, con mi super filmadora. Así que cuando quieras presentarlo, Manu Sija aquí en La Folclórica. Lo estoy pasando muy bien, estamos acá con Rafa Hernández.
Con el de Simoca.
¿Sabes qué? Voy a tocar una canción nueva que no he decidido todavía si la voy a grabar, pero tal vez sí.
Dale.
Amaicha, azul fulgor, majestuoso infinito, verte es comenzar a comprender la inmensidad. Todo ese silencio atravesando los sentidos son destellos de Dios. Brillo milenario derramándonos su bendición. Tantos resplandores que me incitan con su luz a descubrir y sentir todo ese misterio que me habita solo por ahí.
Pero muy bien, Manu, hija, si eres aquí en vivo, ¿cómo se llama la canción?
Amaicha.
¿Tuya?
No, de Lucho Hoyos.
Ah, de Lucho Hoyos.
Sí, sí, nuevita, nuevita.
Del coterráneo Lucho Hoyos. Bueno, Manu, hija, aquí en vivo, un lujo, la verdad. ¿Esto va a ser parte también del disco este del que estamos hablando?
Bueno, no sé qué opinas vos, estaba ahí pensándola.
Yo opino que sí. Me imagino aparte con ropajes, ¿no? Con...
Sí, sí, sí.
Es una suerte de huayno, ¿no? Canción huayno.
Es como un huayno, sí. Que tiene una cosa ahí medio rockera que a Lucho le encanta.
Sí, y aparte, lo que sí está mirando con atención, yo que soy un guitarrista más que mediocre, los tonos son muy sencillos.
Sí. Pero tiene como una melodía bastante rica.
Sí, sí, sí.
Con una armonía.
Un fogonero.
Sí.
Sí, bueno, acá en vivo, Manus, hijas, señores, bueno, la verdad que las ganas de verte, nosotros que somos de aquí de Buenos Aires, no nos queda otra que ir al espacio Tucumán el día 19 de julio. ¿En qué cae 19 de julio?
No sé, pero es creo que es jueves.
Jueves, ¿no? Sí, sí, es un ciclo de los jueves, que ya estuvo
sí, jueves, sí.
Naciones Queco, estuvo Chancha Vía Circuito, y bueno, te toca a vos el 19 de julio ahí en Espacio Tucumán, Suipacha 140, y antes va a estar en tu provincia, en Tucumán, tres fechas.
Sí, 5 de julio en Tafí Viejo, 6...
Ahora.
Sí, la semana que viene. el 6 en el Museo de la Universidad y el 7 en Famaillá.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, hay unos mensajes, ¿no, Rafa?
Sí, lindos. Manu, no te conocía, me encanta lo diferente y novedoso, hace que la juventud se acerque a canciones antes ni imaginadas. Gracias. Tengo 53 años y conozco todo lo tradicional, pero eso ya es... Pero esto que vos estás haciendo ya es entrañable. Abramos la mente y el corazón a todo tipo de arte, dice la oyente Alejandra.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Uno más, dale.
Qué lujo, Manu, que siga componiendo. Un abrazo. Y otro oyente dice, hola, por casualidad trabaja con Abel, su música por ahí se le parece.
¿Con Abel Pintos?
No.
Son incluso de distintos palos, me parece, ¿no? Me parece que lo tuyo va por otro lado.
Sí, él se está haciendo como pop ahora.
Sí.
Incluso hasta hace un tiempo hacía alguna que otra canción folclórica, pero creo que ya sí, no.
Sí. Bueno, Manu, te agradezco mucho que hayas venido. Esperamos, la próxima vez va a ser ya con un disco bajo el brazo o con grabaciones bajo el brazo.
Sí, ojalá. Bueno, el disco, lo que te estaba diciendo es que en realidad lo vamos a grabar en un día como una sesión en vivo en un estudio, a la antigua, a la del jazz, digamos, ahí todos juntos.
A lo que salga.
Claro, iba a ser batería, contrabajo, y bueno, yo que tocaré la guitarra, el violín, bueno, el bandoneón.
¿Tenés ganas de hacer algo en vivo más, de despedida?
Dale.
Bueno, Manu Sija, gracias. La verdad que, bueno, te seguimos de cerca, sentiste observado.
Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una versión de una chacarera santiagueña que esa sí va en el disco.
¿Cuál es?
Se llama La Parecida.
Buenísimo. Manu Sija aquí en vivo, gracias.
Vengo de Monte Quemado, que me fui por un cumplido, me quedé como 10 días, qué lindo pago había sido. Me enredé con una prenda, pensando que me quería, pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía. Allá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra, los paisanos se acomodan pues andan buscando falla, cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Arrímate a mi desvelo, que yo te sigo esperando, fiel y firme es mi cariño, no lo tengas engañando. Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas, pero qué alegres que suenan, si canto a mi buena moza. Yeah. Te ande, andará, andaré. Cuando agarro la guitarra para cantar chacarera, un mocito enamorado sale a buscar compañera. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero.
Grande, Manu Sija, grande. Suerte en todo.
Muchísimas gracias.
Seguimos un ratito más, nos queda de programa. Ahora hablamos con Gustavo Jere, en un minutito, dale.